Esto es Noticias Mundo Real.
Piñas van, piñas vienen. Monitoreo satelital contra la expansión piñera descontrolada en Costa Rica y la pérdida de miles de hectáreas forestales. Organizaciones sociales y ambientales de Costa Rica denuncian desde hace varios años la expansión de las plantaciones de piña en el país, lo que ha provocado la disminución del área destinada a cultivos básicos en la alimentación, la contaminación de cursos de agua y la eliminación de miles de hectáreas de bosque tropical. Pero la confirmación la tuvieron a comienzos de marzo, cuando accedieron a un documento avalado por el gobierno que constata que el censo agrícola de 2015 no registró 35% de las plantaciones piñeras y que entre 2000 y 2015 se talaron ilegalmente 5.000 hectáreas forestales. La evidencia surgió del documento final de monitoreo de cambio de uso de paisajes productivos, impulsado por los Ministerios de Ambiente y Energía y de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, con la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Radio Mundo Real conversó con Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, sobre la importancia de este documento y los caminos que se abren.
Estamos en comunicación con Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, la FECON, para conversar sobre la expansión piñera descontrolada, lo que ellos llaman y buena parte de la sociedad llama expansión piñera descontrolada. Buenas tardes, Mauricio.
Sí, buenas tardes a todos y a todos los amigos de Radio Mundo Real.
Además de una situación que vienen ustedes denunciando ya hace un tiempo, ahora se presenta un nuevo informe. Bueno, al menos ustedes accedieron a un informe que da cuenta que hay 20.000 hectáreas más de piñas que la que tenía registrada el gobierno. Cuéntanos un poquito cómo es eso.
Sí, bueno, en los días pasados recibimos por un error este informe, que lo que hace es mostrar el resultado de una comparación de datos de fotos aéreas interpretadas entre el 2000 y 2015. Este informe revela principalmente que se desforestaron más de 5.000 hectáreas de bosque natural tropical y tropical seco, húmedo, en todo el país, y que se hizo justamente un año después, o empezó esta deforestación un año después que se aprobó la ley forestal en ese país en 1999, que tipificó como un delito en la corta de bosque para un cambio de uso diferente, ¿verdad? En este caso, para un uso agrícola. Nosotros recibimos esto con bastante sorpresa porque, digamos, no teníamos los datos, teníamos sí la comprobación en campo, ¿verdad?, de muchas comunidades que han sufrido la expansión de este cultivo, que hablaban de que en una noche se deforestaba y se metían en lo que se llaman tumbas, que eran huecos que se hacían, ¿verdad?, y ahí se metían toda la vida silvestre, animales, árboles, y al otro día simplemente en la mañana no había una denuncia posible porque ya no había nada, no habían pruebas. Esto se hacía fines de semana, se hacía en las noches. Entonces, bueno, todo eso lo sabíamos que nuestra sospecha era que todos los días veíamos fincas nuevas, ¿verdad?, en campo, y de muchas hectáreas, ¿verdad?, que veíamos el paso de muchos cultivos, por ejemplo, de arroz, frijoles y maíz, que son la base de la soberanía alimentaria del país. Los vimos de un pronto a otro convertidos en grandes desiertos verdes de piña. Empezamos a ver que todos estos químicos, salían 22 químicos diferentes en los vasos que tomaba la gente, en los acueductos que estaban aledaños o en las zonas de captación, ¿verdad?, donde la gente vive. Y bueno, este informe nos dio precisamente la prueba que no teníamos. A nosotros siempre decíamos, es una expansión incontrolada, y nos decían, no, esto es un proceso planificado, etcétera, no sé qué, ¿verdad? Nadie sabía exactamente, nosotros decíamos que era descontrolado porque nadie sabía a ciencia cierta cuánta piña había, ni dónde estaba, ni sobre qué terreno se había sembrado, ¿verdad? Qué era lo que habíamos dejado de producir, porque, digamos, nosotros somos un país pequeño, tenemos alrededor de 500.000 hectáreas solamente para sembrar agricultura, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la mitad de esa agricultura, más de la mitad, son monocultivos, principalmente café, caña, piña, banano y palma africana, que estos últimos tres son los que más nos preocupan porque son monocultivos de exportación, junto con la caña, que también se está usando en etanol, y digamos, todo lo que son granos básicos se pierden, se están importando de otros países, y entonces estas tierras se pierden definitivamente para el monocultivo de exportación, desplazando a los pequeños campesinos y bueno, pidiendo todo lo que en América Latina sabemos. Creo que lo importante también para América Latina es ese instrumento, porque es un instrumento de bajo costo que el PNUD puede bajar a todos los países, ¿verdad? Estamos hablando de comparaciones de fotos aéreas que son públicas, ¿verdad? Que en algunos casos la cede hasta los mismos gringos a través de la NASA, y que están en línea y que los gobiernos las pueden usar, o en este caso las usaron en el país para el catastro, ¿verdad? Para identificar las propiedades y a nombre de quién están registralmente y ubicarlas como en el espacio. Y en este caso, todos los países que están sufriendo de expansión de monocultivos, que son todos en la región, no hay ninguno solo que no lo esté sufriendo, también en África y en Asia, podrían usar esta herramienta, porque es una herramienta totalmente de bajo costo, en fotos aéreas que son disponibles, que son gratis, en dos periodos distintos, y todo el análisis y la fotointerpretación, pues ahora hay bastante tecnología en ese sentido, y se pueden hacer estas comparaciones, identificando cuánto bosque ha cedido la agroindustria, los agronegocios, lo cual nos pone en un escenario bastante bueno para las sociedad civil, porque venimos diciendo y hablando de los agronegocios y hablando sobre sus impactos, pero necesitamos datos concretos y sobre todo necesitamos responsables, ¿verdad? Porque ahora nosotros le podríamos decir a un consumidor en Europa, vea, de esta finca que usted está consumiendo, de esta empresa desforestó 100, 200, 300 hectáreas de un bosque donde habían estas características, donde habían felinos, donde habían todo tipo de mamíferos, y simplemente lo desapareció el bosque y todo con ello, y usted, digamos, precio, digamos, de la piña que usted está comprando hoy en un euro, pues aquí costó miles, porque ha costado miles de dólares, y lo cuantificamos últimamente en términos de hasta de los mismos instrumentos de mercado, ¿verdad? Que a pesar de que no los creemos, como el de la carbono neutralidad o el de costo por deforestación evitada, etcétera, todos los instrumentos de mercado neoliberal nos salen que una piña debe costar miles de euros para que llegue hasta el consumidor, sin incluir todo lo que es el tema en sí de la del extractivismo, que significa poner toda esa energía para exportar, digamos, este tipo de monopolio.
Vamos a aclarar, este informe que salió a luz fue hecho por el Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos, que es coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿es así?
Sí, bueno, ahí participaron unas 10 instancias públicas y del sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Está el PNUMA, está el Registro Nacional, que la autoridad que hace toda la inscripción de propiedades, etcétera, que lleva todo el registro este de la propiedad, y participaron hasta el mismo Ministerio de Ambiente de Costa Rica. De hecho, el prólogo del documento lo hace el Ministro de Ambiente de Costa Rica, donde pone varias de estas características que apuntan en el sentido de lo importante que puede ser esta herramienta. Entonces, sí es un documento hecho por autoridades oficiales, y hecho, entendería yo, que los fondos de Naciones Unidas son fondos públicos, porque vienen de los gobiernos, que a la vez son fondos públicos, ¿verdad? No estamos hablando de un documento privado, sino estamos hablando de un documento hecho con fondos públicos, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos ningún temor a ser denunciados o a recibir algún tipo de denuncia, porque partimos del hecho que aunque no lo hemos recibido oficialmente, sino por otras vías, pues es un documento que podemos dar a conocer y sobre todo denunciar todo lo que ahí se dice, ¿verdad?
Por lo que trascendió, este informe dice que el censo agrícola había contabilizado unas 37.000 hectáreas de piña, y en realidad lo que se detectó a través de estas imágenes satelitales son 58.400, 58.500, es decir, una diferencia de 20.000 hectáreas. ¿Qué explican las autoridades gubernamentales sobre esta incongruencia con sus propios datos?
Bueno, las autoridades hasta ese momento no, lo que han dicho tristemente han sido el Ministerio de Agricultura dijo como hay que pasarle este informe a los piñeros y ellos tienen que defenderse, ¿verdad? Algo así dijo en a grandes rasgos, y no se ha referido al detalle del informe, lo cual nos parece que ya ellos lo tienen hace meses, ¿verdad? Que lo tienen ahí, que precisamente no lo han querido divulgar, y el hecho de que lo tengamos divulgado hace una presión para que en realidad las autoridades tomen cartas en el asunto, pero hasta el momento no hay una respuesta oficial, ¿verdad? Yo interpretaría que hay un subregistro muy importante, ¿verdad? Porque 20.000 hectáreas son varias municipios, por ejemplo, del país, o sea, es una cantidad muy grande, ¿verdad?, de territorio que no está registrada, es porque hubo, digamos, una excesiva confianza hacia los empresarios que eran los que daban datos. Digamos, cuando yo hablaba con funcionarios que fueron a censar, simplemente los empresarios privados no los dejaban ingresar a sus propiedades y les daban sus propios datos de cuántas hectáreas tenían sembradas. Y como hemos visto en los mismos mapas y a través de las fotos de satélite, hemos encontrado una práctica que, por ejemplo, en un área boscosa se siembra, se hace que serían como bodoques, les diríamos nosotros, son claros dentro del bosque, ¿verdad? Dejando un área de bosque alrededor suficientemente grande como para que no se note que hay una plantación en medio, ¿verdad? Y se han hecho muchos tipos de técnicas para subregistrar este cultivo de piña. Y bueno, eso nos parece que, digamos, es la mejor prueba de lo que hemos dicho todos estos años, de que ha sido descontrolada, que en este momento nadie sabe a ciencia cierta. Y los mismos límites ponen los empresarios y sus intereses, ¿verdad? Ellos son los únicos que están definiendo el ritmo y el nivel de expansión del cultivo.
¿Estos empresarios son costarricenses?
Pues sobre el mercado de la piña hay una Estado del Monte, que es una transnacional grande, ¿verdad?, de las principales de fruta fresca del mundo. Se supone hay escrito, registrado que maneja más de la mitad de la producción, ¿verdad? Y hay un otro porcentaje muy grande de empresarios, sí, nacionales, de medianos a grandes, pero lo que tiene que ver es con la comercialización final, pareciera que lo tiene bastante concentrado esta compañía, ¿verdad? Entonces todo lo que es el proceso de, entre más en la cadena de producción se acerque la comercialización final en los supermercados y en la exportación como tal, es más concentrado en una o dos compañías, ¿verdad? Entonces, porque la otra compañía también que está en el mercado es chiquita, que también es otra transnacional grande, y bueno, precisamente entre las dos concentran bastante de la producción y la comercialización.
¿Qué estudio permitiría llevar a la justicia penal el caso por la deforestación de esas más de 5.000 hectáreas de bosque tropical?
Pues ese es el reto que tiene la sociedad y sobre todo el sistema judicial, ¿verdad? Hay pruebas suficientes como para establecer procesos legales. Ahora hay que validarlo en algún caso específico, ¿verdad? Que estamos estudiando cuáles son los casos, porque hay generalmente, si cuando ya vemos revisado como el mapa exactamente el tipo de casos, ¿verdad? Ahí la práctica muy común es avanzar sobre las zonas de protección de los ríos, que además son como muy vulnerables, ¿verdad? Porque guardan agua, ¿verdad? Recursos hídricos, es todo un sistema de captación, ¿verdad? Entonces se ha avanzado muchísimo sobre áreas de protección del río y de nacientes, por supuesto. Entonces estamos viendo los casos como más paradigmáticos y que sean más evidentes para escoger algunos y establecer un proceso legal que permita la condenatoria, digamos, porque en este país sí hay gente que ha ido a la cárcel, pocos casos contados con una sola mano de gente que ha sido condenada por delitos ambientales y está en la cárcel, ¿verdad? Entonces sí hay precedentes suficientes, ¿verdad? En el caso como sobre todo de medianos y hasta un pequeño agricultor, ¿verdad? Entonces no tendría que haber una excepción para un mediano o para una transnacional, ¿verdad? En ese sentido que tuviera que responder a la justicia, ¿verdad? Entonces sí vamos a buscar los casos más emblemáticos precisamente para tratar de llevar a la justicia a alguno de estos casos y que se siente un precedente, porque entendemos que la impunidad ambiental se fortalece, tiene su base en que no haya ningún caso de ejemplificante, ¿verdad? Y esto ha estimulado a que todo el mundo cometa delitos ambientales, porque precisamente es muy difícil llevarlos hasta a juicio y mucho más llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Entonces, en el momento que haya un caso, creemos que va a disminuir lo que es el delito ambiental, ¿verdad? Y creo que eso es bueno para toda la sociedad.
Muy bien, bueno, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, muchísimas gracias.
Gracias a todos y a todos los que nos escuchan y a todos los amigos de la Tierra que también defienden el planeta.
Esto fue Noticias Mundo Real.